continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo. El comentario de la semana, de los acontecimientos económicos de la semana que termina el 23 de marzo, del 17 al 23, quisiera desglosarlo en noticias del ámbito nacional chileno y noticias de carácter internacional, siempre en el ámbito económico-social. Se promulgó en Chile la ley de reforma de las pensiones, ¿no es cierto?, del sistema de pensiones, que fue presentado originalmente un proyecto de ley en el 2022 y se terminó aprobando en el 2025. Tomó casi 3 años. La ley que salió aprobada, si bien contiene algunos beneficios para los pensionados actuales y se espera futuros, también introduce un fondo de seguro social, un componente de seguridad social con un elemento de solidaridad un poco mayor, busca reducir desigualdades en los beneficios pensionales entre hombres y mujeres. En teoría, le da un rol más activo al Estado como administrador de fondos de pensiones. Sin embargo, por otro lado, también queda corta respecto a las expectativas de originalmente de que se terminara el sistema de las AFP, y después cuando se vio que eso ya no era posible, dadas las correlaciones de fuerza y las realidades económicas y políticas de Chile actuales que permitieran eso, al final se terminó aprobando una ley que en general le entrega más recursos a la AFP, no menos, ¿no es cierto? Porque hay alrededor de 5 puntos porcentuales que se van a seguir, que se van a, en forma así gradual en el tiempo, que se aumentó la tasa de cotización y esas cotizaciones adicionales que vienen del lado patronal se van a hacer en las AFP, en la administradora de fondos de pensiones. Entonces el dinero va a ir básicamente a la AFP, que aumentan su volumen de negocio, y esto ya se puede ver en el aumento de precios de acciones de las mismas AFP, ¿no es cierto? El mercado reaccionó favorablemente con esta reforma, viendo que el valor de capitalización bursátil de estas compañías aumenta después de la misma. Bueno, ya es ley y ahora hay que dar paso. Yo creo que el gobierno lo que va a tener que hacer, mi juicio, es tratar de acelerar la implementación de las reformas aprobadas y poner énfasis en los beneficios para los contribuyentes de los fondos de pensiones, los afiliados, los asalariados del país, también los cuentas propias que cotizan, y moderar los beneficios que obtienen las administradoras de fondos de pensiones, pero que yo creo que son más bien las ganadoras con esta ley. Bueno, ha tenido críticas, también hay un llamado de la coordinadora de Noma AFP, entiendo que el próximo domingo 30 o 31, a una manifestación crítica de lo aprobado y haciendo ver de que el tema no se cierra. También el gobierno lo ha reconocido, que el tema no está cerrado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en este ámbito. Otra noticia económica es que se reunió el directorio del Banco Central de Chile y después de sopesar elementos referentes al nivel de actividad, las perspectivas de inflación, los riesgos inflacionarios, la situación internacional, decidió no variar, no alterar la tasa de política monetaria, que es la tasa rectora de del conjunto de tasas de interés de la economía, y dejarla en 5%. Esta reunión tuvo lugar el viernes 21, ¿no es cierto?, de marzo, dos días después que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, Fed, decidiera también dejar constante su tasa de interés, no modificarla. En general, las decisiones del Banco Central de Chile siguen muy de cerca las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hay una cierta lógica en el sentido de que si las tasas son muy diferentes afuera adentro que adentro de Chile, eso implica un arbitraje para movimientos de flujo de capital entre países y eso se busca evitar por su efecto desestabilizador sobre el tipo de cambio y otras variables de tipo macroeconómico y monetario. Así que el Banco Central decidió no innovar y no bajar la tasa de interés. Cabe recordar que el nivel de actividad económica es muy dependiente del conjunto de las tasas de interés, que esta es la tasa que las va guiando, ¿no es cierto? Porque es la tasa preferente que tienen los bancos comerciales para descontar papeles con el Banco Central. Una política más agresiva hubiera sido reducir la tasa de interés y para estimular la inversión, el gasto en consumo en bienes durables y a darle un mayor impulso a la demanda agregada. Pero se decidió no seguir ese curso y se tomó un punto de vista un poco más conservador, manteniendo la tasa de interés constante. Bueno, en el ámbito tributario se está hablando de que vendría una reforma tributaria distinta un poco a la que originalmente se propuso a los inicios del gobierno del presidente Boric, y ahora el tema es más bien cuánto bajaría la tasa corporativa, la tasa de impuestos que se paga sobre las utilidades devengadas por el sector de las empresas, ¿no es cierto? Y lo que está circulando es que habría una propuesta de bajarla a 24%, a 27%, que según los que la proponen, estaría en línea con la tasa promedio de impuestos a las utilidades de la OCDE, Grupo de Países Desarrollados y algunos en vías de desarrollo, del cual Chile es país miembro. ¿No es cierto? También la reforma tributaria tendría algunos beneficios para la clase media, unos subsidios para los arriendos y otras medidas para el sector medio de ingresos medios de la población. No hay mención del impuesto a los superricos, que es un tema que ha venido rondando los últimos 5 años, con menor fuerza últimamente, en los últimos años, pero al principio sí, ¿no es cierto?, de gravar el alto patrimonio, que en Chile mantenido por un grupo de alrededor de 60.000 familias que tienen patrimonio más de $1.000.000 en recursos invertibles, descontando la casa o la primera habitación, sino que recursos para invertir, y se proponía originalmente un impuesto a esa riqueza. Pero eso ya no está en la cartera de lo que está proponiendo el gobierno. Bueno, pasemos brevemente a la actualidad internacional. en nuestro país vecino, ¿no es cierto?, sigue el proceso de lo que podría llamarse una especie de resistencia ciudadana a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. Particularmente hay unas marchas de los jubilados que han sido castigados muy duramente por esta política económica de Milei, todos los días miércoles frente al Congreso. Y como son reprimidas por la policía, las barras de los equipos de fútbol, del Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo de Almagro, Esgrima de la Plata, todos se han unido y han dejado de lado sus diferencias de club deportivo a que pertenecen y han salido en defensa de los jubilados. Es interesante esa forma social de protesta, o en este caso como de protección a los mayores de edad, que por los testimonios de fotografía, de videos, de filmaciones, la policía trasandina les da golpe y les tira bombas lacrimógenas. Entonces, bueno, vale, lo van a proteger a los mayores de edad, los jubilados. Y eso muestra que la política está de una especie de neoliberalismo tardío que aplica el gobierno de Milei, pero en una fase como radicalizada. Se han separado 43.000 personas del sector público, se han despedido, se han cerrado ministerios, se han cerrado programas sociales, culturales, de medicina en los hospitales, una cosa bien draconiana. El primer año estuvo relativamente tranquilo en lo social, pero ya va el segundo año, fue elegido el 2023, gobernó en el 2024, estamos en el 2025, segundo año o tercero, si uno se da cuenta que asumió en diciembre del 2023, ya se ve que el cuerpo social resiste a estas medidas tan extremas. Entonces, así también es curioso que de algunas candidaturas chilenas, de la derecha, una de las candidatas llevó su equipo económico, los miembros que podrían ser futuro económico, equipo económico, a conversar con el gobierno de Milei, a ver cómo está este tratamiento de choque. Quizás se quiere replicar en Chile la medicina que está haciendo Milei, ¿no es cierto?, que sí se implementó en la mediados de la década de los 70, cuando en el régimen de Pinochet se hizo tratamiento de shock y se despidieron el año 1975, o sea, ya 50 años atrás, 100.000 funcionarios del Estado en Chile. Y también se cortaron programas sociales y de otro tipo, la inversión pública se deprimió mucho. Y bueno, parece que hay alguna gente que quiere reeditar medio siglo después políticas parecidas y van a buscar inspiración en la Argentina. Ojo, estas políticas pueden ser muy desestabilizadoras, como lo está mostrando la realidad argentina actual. O sea, son resistidas por la población. Hay un sector que quizás lo apoya, de los grupos medios altos o acomodados definitivamente, pues las clases medias están golpeadas, y de los grupos de alta renta. Pero no son populares, yo diría, ni mucho menos. Bueno, en el mundo sigue convulsionado y un poco sujeto a incertidumbre por las decisiones arancelarias de la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, que anuncia aumento de aranceles, pues baja de aranceles. Y esto ha creado una incertidumbre y no es bueno para el comercio internacional, para la estabilidad económica internacional, estas políticas tan erráticas en un país tan poderoso económicamente como Estados Unidos. También hay protestas y la gente se ha salido a la calle por políticas parecidas a las de Argentina, de reducción masiva. Se habla de 83.000 funcionarios del Estado que serían declarados redundantes en Estados Unidos. También, de nuevo, con una especie de tratamiento de shock impulsado por el personaje más rico de la Tierra, Elon Musk, de origen sudafricano, pero que, que se fue a Estados Unidos, que ha sido exitoso en los negocios, en los autos eléctricos, Tesla y otros proyectos de conquista del espacio, pero que ahora entró en el terreno de la política norteamericana y con políticas bastante draconianas. Bueno, hemos visto también que incluso han habido incendios de los autos Tesla en Estados Unidos, como una especie de señal a Elon Musk. También llegan noticias preocupantes de deportaciones de inmigrantes en los Estados Unidos y de una especie de oscuro convenio que habría hecho la administración norteamericana con el gobierno de El Salvador, de Bukele, de enviar inmigrantes a las cárceles de El Salvador, que parece que son bastante grandes y que le cobrarían una especie de tráfico de comercio de personas, que Estados Unidos le estaría pagando al gobierno de El Salvador por que recibiera inmigrantes en este caso, deportados, sin procesos judiciales, la deportación, y después entran a una cárcel que nadie sabe cuándo pueden salir, si van a salir. Bueno, todo muy oscuro, realmente es preocupante este tipo de prácticas que se saltan los procedimientos judiciales tradicionales para deportar personas. Bueno, nos detenemos aquí. Espero que tengan una buena semana y seguiremos comentando la actualidad nacional e internacional la próxima semana. Que esté muy bien, hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.